El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Y hemos llegado ya, hemos llegado al jueves, que es hoy 18, ¿no?
18, señor, 18.
Ya ha avanzado el Guadalupe Reyes, o sea, ya vamos.
Sexto día.
Sí, esto es como el Vía Crucis.
¿Lo has ido cumpliendo cabalmente? Porque arrancamos el día 12 tú y yo juntos.
Fíjate que cabalmente
después
no.
Después vino el fin de semana.
Pero en los fines de semana sí, pero cabalmente no, porque de aquí hasta un día que voy a un viaje, que ahí sí me voy a desconectar, sigo yendo a entrenar. Entonces no puedo realmente hacer las cosas como se deben.
Lo bueno, pero una sí, cervecita, algo.
O sea, tres, una o tres cervecitas sí. Pero nada de lo que me gusta, ¿no? O sea, no unos pelotaris de verdad, o sea, nada de martinis, nada de tequilitas, margaritas, sidecars, todas esas cosas que me gusta hacer, que por cierto les recuerdo que ahí están los kits Bombivante de la felicidad, están en Mercado Libre para que los compren y pues, beban como la gente, dejen de chupar como cualquiera.
Es que es un regalazo.
No, además de todo,
como
es muy
nadie
divertido.
Es.
Te entretienes mucho más porque pues preparas tu recetita, le haces a la mamilla.
Coctelería,
exactamente. Y además pues chupas como una persona sofisticada que realmente eres. Lo único que tienes que hacer es dejarlo salir como un bombiván. Bueno, ya, se acabó.
Es que sí es bonito la cultura de la coctelería, ¿no?
Porque, sin duda.
Pues mira, ahora vamos a mezclar y sacas tus cosas y vamos a probar este con aquel. Es como hacer química con tus neuronas, ¿no? Con tu alcoholismo.
Además, es como cuando vas, no sé, vas a cocinar un platillo. Yo estoy seguro que lo disfrutas más porque le vas metiendo cariño a cada paso. Lo mismo sucede cuando haces un cóctel. Y además, pues consideras qué te vas a tomar y cuánto de eso. A lo
mejor le gusta a cada uno de tus invitados.
Sí. A lo mejor lees tantito de la historia de los chupes que vas a usar, que luego son interesantes. O sea, es toda una ociosidad muy divertida. Así que, si quieren, los invito.
A ver, cuéntanos la historia de un trago así que sea famoso.
Pues fíjate, por ejemplo, ya que se hizo, Belinda lo mencionó incluso en su canción, el Aperol.
Me recibes en tu casa.
Ajá.
Yo digo, oye, Estaquita, pues a ver, ¿me puedes preparar un Aperol como los que no le gustan,
supuesto,
a Belinda?
El Aperol es uno de los 20,000 licores de hierbas italianos que existen. Hay muchísimos, hay algunos de alcachofa que son deliciosos, carchofo le dicen. Y es un licorcito amargo, no sé, o sea, por ejemplo está el Campari y esos que son también de hierbas. El Campari
más
es
dulces.
Muy amargo, muy rojo, parece, ¿cómo se llama? El aceite 3 en 1, ¿te acuerdas con lo que limpiabas muebles y demás? Así se ve el Campari. Entonces el Aperol estaba perdido ahí atrás de la fila. Era una marca chiquitita y de pronto alguien tuvo una muy buena idea, no recuerdo cuál fue la compañía grande que compró la marca Aperol y dijo, pues esto lo podemos convertir en uno de los spritzes que están muy de moda, porque finalmente el trago que se puso de moda fue el Aperol Spritz.
Un spritz.
Ajá.
Es que le pones vino blanco espumoso.
Vino blanco espumoso, un prosecco le cae muy bien. Digo, yo no le aventaría una champaña, aunque el prosecco de buena calidad es prácticamente champaña.
Es lo mismo.
Nada más no tiene la denominación de origen. O sea, nada más la champaña se puede llamar nada más de una región de Francia, ¿no?
Uh-huh.
Ya, nadie más le puede decir champaña. Bueno, total que los de la Perol dijeron, bueno, pues este le da un colorcito muy coqueto al asunto. Se ve como anaranjado, parece un refresquito. Se antoja muchísimo y es una bebida que además para una plaza italiana, una piazza, donde hace mucho calor en verano, pues te sirven eso y te refrescas y no es un pelotazo maldito de alcohol.
¿Cómo
sí,
no?
Sí pega.
Sí, bueno, pega, güey.
Pero
porque
no
tiene
sabe.
El prosecco, que es como... creo que lleva a partes iguales prosecco, el mismísimo licor de la Perol y un chorrito de agua mineral.
Si le quieres poner el agua mineral, a mí me gusta con puro prosecco. El agua
qué
mineral,
raro.
Me parece que el hielo ya le brinda, porque además lleva hielo. El hielo le brinda suficiente dilución.
No, pero la burbujosidad del agua mineral también ayuda.
Eso lo trae el prosecco. Pero bueno, entonces la historia de la bebida esta es que estaba ahí hasta atrás de la fila y le hicieron una campaña que más o menos en 2 años puso a la Perol como una de las bebidas de mayor venta a nivel mundial. O sea, se vieron pistolísimas los güeyes que hicieron la marca, bueno, más bien la campaña esta para utilizar el prosecco, que se lleva de maravilla, de los licores amargos italianos, es el que mejor se lleva para hacer un spritz. Es muy realmente bien. Delicioso.
Excelente. Y ahora, ¿cómo se hace una rusa blanca?
Ah, bueno, eso es lo que necesitas.
Son dos melones.
Es viajar hacia allá. Dos melones, muchas papas, años y años de papas.
No, el ruso blanco.
Es leche y vodka.
Leche en tu vodquita.
Leche en tu vodquita, efectivamente. Es leche en tu vodquita. Y le puedes poner otros sabores. Si tú quieres, puedes utilizar, por ejemplo, para hacer variaciones del ruso blanco, licores de almendra o alguna otra cosa para realzar el sabor. Entonces te digo, eso es muy divertido de la coctelería. Puedes hacer grandes variaciones de lo que tú quieras, de un martini, de un sidecar, de lo que tú quieras. Hay muchas bebidas muy variadas y eso es lo divertido de la coctelería.
Nah, mejor consíganse una buena botella de vino.
También.
Coman a gusto y se ahorran estar haciendo cócteles. No, en realidad a cada quien le gusta diferente, ¿no? A mí algunos cócteles me gustan.
Con el vino tinto puedes hacer una margarita endiablada y hay muchísimas variantes de la misma. Es una margarita normal con tequilita o mezcal o sotolo, lo que tú quieras, jugo de limón y demás, y se le flota una capa de vino que por las diferencias de densidad entre el líquido que tienes de la margarita y el vino le queda una tapa roja. Y lo que sucede es que cuando lo bebes se hace una especie de nubes en el vaso y es el demonio que está saliendo.
¡Ay, güey!
Es la margarita del diablo, güey.
La margarita del diablo. No tiene nada que ver con Felipe Calderón.
No. Y no le digas así a Margarita, es divina, no es del diablo.
Pregunto si tiene algo que ver. Entonces, ¿tú
es medio güey para hablar en público, pero...
Sí, se la chamaquean a cada rato, de veras. Es
¿Que Felipe qué? ¿Se haya echado más de una margarita?
¿Una margarita endiablada alguna vez?
Yo seguro, güey. Imagínate el día que le hizo enojar, güey.
Bueno, damas y caballeros, tenemos una obligación en este programa y nuestra obligación es informarlos del devenir nacional e internacional. Últimamente México ha planteado, y no solo México, también América Latina, está atravesando ahorita, después de las elecciones en Chile, en donde ganó Juan Antonio Kast, me parece que es José Antonio Kast, no me acuerdo cómo se llama.
José Antonio, ¿no? Creo
que sí, José Antonio, que es el... Era el candidato de ultraderecha, un güey que se ha declarado admirador de Augusto Pinochet, que fuera el dictador, generalote militar durante décadas allá en
¿Cómo
en
se
Chile?
Puede decir una cosa así? Soy admirador de Pinochet, güey. Pero bueno, o sea, después de todos los horrores que sucedieron en aquel país.
Hay gente en España que admira a Franco, ¿no? También al generalísimo.
Todavía habrá.
Todavía. Es que como que...
Bueno, es que regresa... ¿Sabes qué? Cuando la gente no... Regresa porque se sabe la historia a medias, ¿no? Entonces, les gusta la idea, pero ahora sí que soslayan los horrores del franquismo. Que España, la verdad es que está... Es un sembradío de cuerpos, ¿eh? De lo que dejó precisamente...
De lo que dejó la dictadura de Franco.
De lo que dejó Franco. O sea, desapareció gente, mucha.
Así es. Y bueno, pues aquí en México también tenemos esta división interesante que está dando en el continente entre la izquierda y la derecha. Hace unos dos o tres años, prácticamente toda América Latina estaba gobernada por izquierdas.
Sí.
Hoy en día ya cayó en Ecuador, en Perú, cayó también ahora recientemente en Chile, en Argentina ya tenemos a una ultraderecha también de Javier Milei.
Oye, pero te quería preguntar,
dime.
¿Le podemos decir verdaderas izquierdas a mucho de lo que hemos tenido en Latinoamérica o simulaciones de izquierda? Porque la izquierda tiene que ser progresista, la izquierda tiene que realmente atender problemas sociales, y no, las izquierdas latinoamericanas son más ideología.
Son acomodaticias, porque
son
toman
más
unas
verbo
cosas.
Que otra cosa. Toman unas cosas y ignoran otras.
Todos los programas sociales que se están dando en Argentina, en México, en Brasil y demás, sí son netamente de izquierda. Sí. Esa sí es una medida totalmente de izquierda, cobrar impuestos y redistribuir la riqueza o la pobreza en algunos casos.
Esa es la cosa.
A través de estos apoyos que le dan
pero
a la gente.
Pero se supondría que las izquierdas tendrían que apoyar mejor educación, mejor seguridad social,
más libertades.
Y no.
Y aquí en México, por ejemplo, en la capital, donde ha gobernado la izquierda desde el 97, pues es donde primero se dieron el derecho a la interrupción del embarazo, los matrimonios entre gente del mismo sexo. O sea, sí ha habido una izquierda real en México.
Pero las libertades, por ejemplo, de prensa se ven coartadas cuando desde las presidencias se habla de que hay prensa mala, de que hay enemigos del pueblo, de que cualquier oposición... O sea, ahí es donde falla
no
el discurso
de
la izquierda latinoamericana, no. Y luego, pues pregúntale, no sé, a la gente en Cuba o a la gente en Venezuela cómo les ha ido con sus pseudoizquierdas, ¿no?
Las verdad es que individuales.
Se han robado todo y nada más han oprimido a sus pueblos.
Y lo tengo que decir, digo, a mí me vale madre, pero los vapeadores que acaban de prohibir en México, pues es algo que no tiene sentido, ¿no? Y una izquierda en México cuyo lema en algún momento fue prohibido prohibir, De pronto toma esta decisión extrañísima en la que permiten cigarros que son más perjudiciales y prohíben vapeadores.
Esos, Eduardo, son abrazos a sus socios. Eso es un regalito con moño para el narco. Así.
Pues esa es una interpretación, vaya uno a saber
lo que en realidad está pasando. Bueno, ¿tú crees que no saben que van a crear un mercado negro gigantesco y no saben que sus socios, los que los han apoyado en elecciones, los que les dan dinero para seguir ahí, porque eso es una realidad, ¿eh? Búsquenlo, está en todos lados. Pues es tomen este regalito, ¿no? Pues claro que lo van a aprovechar.
Bueno, este término de izquierda y derecha surgió a partir de la Revolución Francesa, uh-huh, en donde en el parlamento que se formó, el congreso que se formó después de que cayeron los reyes, cayó la monarquía, la mitad de ellos, uh-huh, querían el regreso de la monarquía y se sentaban del lado derecho. La otra mitad de ellos querían tener un presidencialismo, democracia y decir no a la monarquía.
Y
se sentaban a la izquierda. Y desde entonces así ha sido.
La caída de los reyes fue en partes, ¿eh? Primero la cabeza, luego el cuerpo. Fue muy bonito, así lo hicieron los franceses, con la guillotina. Gran invento.
Terrible,
¿eh?
Sí. Que se les volvió en su contra, ¿no? Robespierre así acabó es. También guillotinado y demás. Pero bueno, el punto no es ese. El punto
¿sabes
es
qué que les faltó con la guillotina? Entonces, agarrar distintas posiciones. ¿Por qué nada más el cuello? O sea, ¿no te la podían dejar caer entre las nalgas? Yo no entiendo por qué no aprovecharon para hacer otro tipo de experimentos.
Por increíble que nos parezca, desde el siglo XXI, fue un gran avance en derechos humanos la guillotina. Uh-huh. Porque previo a la guillotina, lo que había pues, era ejecuciones públicas con tortura.
Y hacha.
O desmembramientos que agarraban un güey y le amarraban una pata a un caballo, otra pata a otro caballo, y los brazos a otro y arrancarlo, ¿no? Pero a veces hasta fallaba.
Hasta donde entiendo, el invento de la guillotina fue porque se usaba un hacha muy pesada. Nada más que...
Y a veces fallaba.
A veces fallaba y hubo, no me acuerdo qué reina fue, que le tuvieron que dar como 11 veces y no se moría porque el cuate que estaba haciendo la ejecución falló, se puso más nervioso, empezó a llorar, no quería hacerlo. Entonces la pobre mujer estuvo ahí 20 minutos recibiendo 11 hachazos.
Qué barbaridad.
Hasta que le acabaron de cortar la cabeza. Entonces,
nos parece
la guillotina
extraño.
Era una máquina precisa.
Pero fue humanista la guillotina en su momento.
Sí.
Sí, fue un paso en favor de los derechos humanos, ¿no? Una muerte rápida y lo más precisa. Indolora posible. Más adelante, pues hemos ido avanzando, ¿no? Y hay muchos países en donde no hay pena de muerte. Creo que debería ser en todo el mundo. Sin Pero bueno, duda. Esta tendencia de que los de la derecha son conservadores, quieren mantener el orden de las cosas tal y como está, y los de la izquierda son progresistas y quieren mejorar las circunstancias, supuestamente esto en el plano de las ideas,
ajá,
pues se mantiene hasta la fecha en todo el planeta. Uh-huh. Estados Unidos está dividido entre demócratas y republicanos, que son izquierda y derecha.
Supuestamente son izquierda y derecha, ¿no? Porque realmente lo que tenemos en Estados Unidos es un verdadero desmadre, pero bueno.
Así es. Y posiblemente los gobiernos más exitosos del planeta, que son los escandinavos, son
los
de centro-izquierda.
Correcto.
Centro-izquierda.
Centro-izquierda, sí, porque son
la
progresistas.
La socialdemocracia.
Cuidan. Oye, ahora que dijo Donald Trump que queremos que venga gente de Finlandia. Güey, de Finlandia, ¿por qué van a dejar esos países en donde realmente hay un superávit de todo, güey? Hay seguridad social, educación, seguro, cuidados médicos. ¿Por qué carajos
¿En
van
Dinamarca?
A tu pitero país,
¿En
a tu
Dinamarca
pitero país?
¿Tienen muy buenos servicios médicos? Sí, son número uno en el planeta.
¿Por qué iría una persona de esos países a pinche Estados Unidos, donde te pueden secuestrar en la calle, güey, todo es carísimo, el secretario de salud está quitando las vacunas, hay epidemias por todos lados, gobierna un imbécil? O sea, ¿por qué querrían ir, señor Trump, a los Estados Unidos ese tipo de personas?
Bueno, ya que estamos en eso, pues salió una encuesta realizada en nuestro país y de acuerdo con esta encuesta, la mayoría de los mexicanos se identifica con la izquierda. 55% de nosotros decimos ser de izquierda contra 45% que se decanta por la derecha. Realmente está muy apretado.
La derecha, ¿sí? A ver, yo realmente, o sea, mira, yo
la
no
La derecha
sé...
es religiosa, para empezar. Católica.
Pues no,
y México es un país muy católico.
Pero tendría que ser como tendencia política, el componente religioso es de a fuerza en la derecha.
No tiene por qué
tener. Es que esa es la cosa.
Puede haber un liberalismo económico, una derecha extrema en total ausencia de Dios.
No, la derecha extrema es otra cosa, porque ahí estamos hablando ya de supremacía.
Un liberalismo económico, ¿no?
Un liberalismo económico yo creo que es la manera más positiva de ver a la derecha, y eso yo creo que no es tan mala idea. O sea, hablar de mercados, de oferta y demanda y demás. Bueno, digo, la verdad es que se pasa por encima de grupos vulnerables como la gente que tiene menos, y ahí es donde la izquierda tendría que entrar a temperar o a moderar este tipo de cosas. Pero yo creo que la religión no es una cuestión que defina a la derecha, ¿eh? Eso es malentender y eso es lo que nos pasa en países como México.
Voy ser a hacer una derecha fregadera, pero no sé si me la voy a masticar muchísimo, pero... Vas. ¿Tú crees que en México realmente toda la gente entiende qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda?
No,
cuando les preguntan en una encuesta o nada más contestan...
Bueno, mira, te voy a decir una cosa.
Como partido de fútbol, yo le voy a Moreno, entonces soy de izquierda y así.
Yo voy a ser muy franco. La verdad es que a través de los años que llevo haciendo este programa me he tenido que forzar a aprender para no abrir el hocico tan a lo estúpido como lo hago por costumbre.
Ese es nuestro trabajo también.
Por eso, pero es la chamba también, es aprender un poquito. No, yo creo que mucha gente no entiende bien qué es izquierda y qué es derecha. Te digo, la gente se compraría esa idea de que la derecha a fuerza es religiosa. Pues no, no lo es.
No.
O sea, como tendencia política no se requiere de religión para ser de derecha.
En fin, si quieren escuchar más al respecto y divertirse, tenemos un episodio dedicado a la izquierda y la derecha con el maestro José Antonio Crespo, que nos da una explicación impecable y siempre muy divertida. Nos tiene una gran paciencia el maestro, así que no se lo pierdan en Amazon Music.
Con el maestro Crespo hicimos una pregunta que me gustó y espero que vayan a oír el capítulo para escucharla. ¿Cómo destruir una democracia? Y di un recetario y nada más es cosa de que agarren una plumita y empiecen así a cruzar cosas que ya están. Y ya mero está el pastel, ella casi sale del horno, la chingadera.
No lo creo, está acá. En Argentina cayó la izquierda.
Ajá.
En Brasil se ha alternado la izquierda con la derecha constantemente, entre que Lula va al bote, sale del bote, Bolsonaro va al bote, Bolsonaro de derecha, y así se la han llevado.
Pero
lo mismo
México...
está pasando en Ecuador, donde se ha alternado la izquierda con la derecha.
Ajá.
Entonces, yo no descarto que esas alternancias se sigan dando en México.
Pero ¿sabes cuál es la alternancia?
Pero en varias décadas.
La alternancia, exacto. La alternancia que yo creo que estamos viendo en México es entre la dictablanda preciosa que tuvimos 80 años. De repente sacamos tantitito la nariz, 3 sexenios, tantito. Respiramos y ahora otra vez vamos para abajo. Vamos otra vez a la dictablanda que ahora pues es guinda, ¿no?
La dictadura perfecta que decía Mario Vargas Llosa, que era el PRI.
Una simulación de la democracia. Con un partido hegemónico que tiene mayorías y pues que hace lo que le da la gana y simula que hay plural, o sea, que hay una pluralidad en los partidos. Así fue con el PRI, ¿eh? Teníamos partidos que estaban ahí de adorno.
Creo. Ricardo Monreal diciendo, sí, vamos a aprobar todas las iniciativas de la presidenta. Bueno, se acabó la división de poderes en México, ya tenemos un presidencialismo absoluto, donde no hay contrapesos en el Congreso, ¿no?
Prácticamente una especie de monarquía de partido, no sé cómo le podemos decir a esa madre, güey, pero bueno, resulta que ahora tenemos un
monarquía
un rey,
partidaria.
Sí, un rey por ahí en la selva haciéndose güey y luego a su princesa que acata sus órdenes, ¿no? Un reino medio pinche, pero bueno, es el reino del morenismo.
Del morenismo en México. Y bueno, cambiando de tema, México también siempre ha destacado por su casa de moneda. México ha creado de las monedas más bellas que hay en el planeta.
El dinero es muy bonito, el dinero mexicano.
A mí me encanta el dinero mexicano.
¿A ti te gusta la numismática? ¿A ti qué te gustan los billetes?
Me gustan los billetes y las monedas. Por cierto, hay un billete que salió en 2017, conmemorando los 100 años de la Constitución, un billete de 100 pesos.
Ajá.
El billete dice 100 pesos, casi todo el mundo se los guardó, no circulan.
Ajá.
Y hoy en día los puedes vender por 500 pesos.
Sí, y así hay varios billetes, hay unos que traen 500%, errores, ¿no?
No, estos no, nada más porque fueron muy raros, solo se editaron un año, solo se imprimieron, un año.
Ajá.
Y la gente los guardó. Y si tú tienes uno de esos billetes que dicen 100 pesos, 1917 de la Constitución, lo puedes vender por hasta 500 pesos.
Oye,
¿qué ahorro te da en 8 años? 500%.
Ajá. Bueno, pero imagínate ahorrar en billetes raros, está difícil, ¿no?
Sí, está difícil.
Eso es como ser coleccionista de arte. Se llama numismática, filatelia son los timbres, ¿verdad?
Numismática. Los timbres. Y la numismática son las monedas.
Correcto, correcto. Pero está difícil, ¿no? O sea, ser coleccionista de billetes y luego... Yo creo que eso es por gusto, ¿no? Por inversión. Digo, habrá que es un hacha en el
Las
asunto,
dos cosas.
¿No?
Pero bueno, en 2021 salió el billete de 50 pesos del ajolote.
Ajá.
Que recibió un premio de la Sociedad Internacional de Billetes de Banco... Como billete del año. Es una chulada el billete del ajolote. No me digas que tú no los guardas.
Es más, te he dado un par que me he encontrado por ahí. Y tengo uno aquí en Chicago que te tengo guardado, que está en excelentes condiciones. Está, o sea, ni siquiera lo han doblado. Me lo dieron en un libro y dije, yo tengo a quién darle esa madre.
La gente se los guarda, no los quiere vender, no los quiere circular. Pues no. Y aquí están las razones. las razones más populares. La número uno es que el diseño está bonito y nos gusta a los mexicanos el billete de 50 pesos. Entonces, ah, este está padre, lo voy a guardar.
La razón número dos es para ahorrarlo. O sea, está muy bien. Al parecer esa cosa se va a apreciar, ¿no? El billetito. Dice aquí, ¿sí?, por ejemplo, 10%, 1.2 millones de pesos. ¿Qué es eso? ¿Qué quieren decir esas cifras?
Porque es un billete de colección, dice el 10% de los encuestados, me parece, o de los que participan, que no los gastan, que equivalen, no sé ese millón de pesos, no entiendo qué dice, qué hace ahí. Pero bueno, la gente lo guarda para coleccionarlo, para dejar que se encarezca y venderlo más adelante, o para regalarlo a sus amigos.
Ahí está, te digo que yo te tengo uno.
Pero ya se imprimieron
aquí
muchísimo.
Te tengo uno que te va a encantar, es un acolotito, pero precioso, güey.
Mira nada más, qué maravilla. Y ahora para el Mundial, va a sacar Argentina un billete de 1,000 pesos argentinos con Messi y Diego Armando Maradona.
Pero lo malo del dinero
argentino...
¡Lo tengo argentino,
que tener!
Lo malo del dinero argentino es que por más que pongan a Messi y a Maradona, ¡es una mierda! No. El dinero argentino no vale nada, no,
ahí
nunca.
Va, ahí va, está mejorando mucho con la...
Ahí va mejor, pero...
En algunos frentes la economía argentina, híjole, sí está repuntando con la medicina
de
Milei.
Yo no sé ese Milei. Esos argentinos, yo no entiendo por qué tienen tan mala suerte para sus gobiernos. La Argentina es una de las regiones más ricas...
Del mundo,
¿sí? De todo el mundo. Y estos güeyes se han dedicado a darle en la madre de una manera... O sea... No, nunca he entendido. ¿Cómo
hace
es que
130 años, Argentina era el país más rico del planeta.
Sí, era el París 19. De Sudamérica. Era realmente bellísimo todo.
Todo tiene plata de a montón, oro, petróleo, todo tipo de recursos naturales.
Creo que tienen el mismo turismo. Problema. O sea, el problema de Argentina
son los
es
argentinos.
Que tiene argentinos. Y el problema de México son los mexicanos. Es un problema. No sé cómo lo vamos a solucionar.
Bueno, en Navidad se puede subir hasta 3 kilos. Aquí te decimos cómo evitarlo. Bueno, ya nos lo dijo...
¿Por qué evitarlo?
Bárbara de Regil, ¿no?
Ajá. No, ay, te lo comas.
Llegó a ver una comidota, ¿qué hago? Pues no te la comas.
Pero ¿sabes que me decepciona oír a Bárbara de Regil diciendo que no se la va a comer?
Bueno, vamos a dejar
me
eso.
Me gustaría verla disfrutar una cena. ¿No te gustaría verla sentada frente a un pavo gigante, comiéndolos a gustísimo? Me parece terrible que Bárbara no se la vaya a comer.
¿Cómo la comas, Bárbara?
¡Cómetela!
No la comas.
No, sí, ¿cómo no?
No, yo me rehúso a sumarme a esto. Le mando un saludo respetuosísimo a Bárbara.
Que se la muy coma.
Bien. No la comas.
Que sí. Disfruta
no
de tu cena.
¡Que se la
no,
coma!
¡No, coma! ¡Que se la coma! Sí, Bárbara.
Unas peladillas, hombre.
Date, hombre. Date.
Algo
pavo, relleno. Todo, romeritos, guacalao.
No, eso no, son asquerosos.
¿Cómo no? Yo soy San Cristóbal Romerito. ¿Qué tiene de malo? No. A mí sí me gustan.
Claro, con razón te gustan los romeritos, Romerito.
Son buenos.
Y Navidad y el sexo en la sección del día de hoy. ¿Por qué en diciembre la gente anda más caliente si hace más frío? Esta duda la vamos a despejar más adelante.
Oye, esto está terrible, güey. Infidelidad heredada. ¿Cómo el pasado familiar puede dictar tus decisiones románticas? Esto está terrible, güey. Les va a gustar muchísimo esto.
O sea, si la señorita es una hija de
señora muy compartida, probablemente sea compartida.
No me digas, sí. ¿La zorrería se hereda?
Pues creo que sí, ¿eh?
Y la infidelidad en el hombre también, o sea...
No te dije, ¿te acuerdas que yo alguna vez salí con una chavita hace muchos años con la que fui a una fiesta y se acabó yendo con otro amigo nuestro? Y luego la fui por ella a su casa y se había ido quién sabe dónde y me encontré a la mamá. Y te aflojó la mamá. Y me aflojó la jefa, güey, y estuvo muy divertido. Yo creo que sí se hereda, ¿eh? Porque las dos eran, pero...
Hija de tigre... Pintita,
exacto. Pintísima. Esta era pintísima.
Guau, fíjate que eso sí es sorprendente. Sí. Nunca lo había escuchado. Pero bueno, tendremos mucho más. El top 10 el día de hoy se llamará... Muy ad hoc, frases que puedes decir en Navidad.
Y en el sexo, frases que puedes decir en Navidad y en el sexo, mande las suyas, @lacornetafm. Pon atención, Bárbara de Regil. Ya deja de jugar con eso y cómetelo.
No la comas.
Ya, no, okay, que sí.
No, que no.
¿Y esta
no
pierna? ¿Y esta pechuga, Bárbara?
No la comas.
¿Y este pene a la rabiata? No la comas. Esta pasta, pues.
Exacto, esta pasta cremosa.
Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. Hazte para allá, mijito, para que entre tu tío. Si quieren participar, ya lo saben, @lacornetafm. Vamos a un corte y volvemos.
Acércate al periodismo subjetivo...
¡Y verás!
¿Qué onda?
Una investigación de fondo.
De la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Me estoy helando, aunque me imagino que allá en Chicago está el frío durísimo, ¿no?
Hace muchísimo frío, pero acá todo el mundo, incluso el otro día llegó a menos 15 grados bajo cero centígrados. O sea, hacía un frío de las... De la, sales ¿no te y te duelen las orejas,
menos 15
te duelen
grados
los ojos?
Bajo cero.
Ah, no, perdón, es un... Es, perdón,
¿es
menos
15 grados?
Discúlpame, 15 grados bajo cero, disculpa. Cierto, qué bueno que lo apuntas. Menos 15 grados, correcto. Pero hacía un frío del nabo, güey. Del nabo, que te duelen los
ni
ojos.
Ni mi congelador está a esa temperatura.
No. De hecho, hay una parte de la casa de todos ustedes. Hay un pasillo.
Gracias,
que
es de Peña
conecta
Nieto.
Hay un como un departamentito que es independiente en el piso de hasta abajo. Y hay un pasillo que no tiene calefacción y que da a un muro de concreto y ladrillos. Y ahí podrías dejar a un güey colgado y no se echa a perder si lo mataste. Lo puedes dejar ahí, güey. Durante el invierno no se echa a perder. Hace un frío del año.
¿Pero por qué colgado?
Bueno, sentado, si quieres, posado. Le pones un cenicero en la mano y apagas el puro ahí. Pero, o sea,
y ahí
se podrías
queda
tener...
rígido, totalmente congelado.
Podrías tener media vaca. ¿Sabes qué? Me recuerda la escena esta en Goodfellas cuando encuentran a Joey Carbone dentro del camión de carne.
De carnes.
Y así empiezan a mover carnes y este güey acá colgado así. Y yo creo que sí podría yo tener a alguien ahí en el
con escarcha
pasillo
en las cejas.
Sí. Y creo que sí era Joey Carbone, que habló, no decía pura estupidez, pero bueno.
Bueno, damas y caballeros.
O sea, de Frank Zappa, Tony Carbone.
Hay una...
Hablaba de las chicas católicas, Tony Carbone, Catholic Girls. Muy bien, buena canción.
Muy divertida, grande, sin Frank duda. Zappa. Pero bueno, mucha gente tiene la noción, yo entre ellos, de que las mujeres son más friolentas que los hombres. Tú en tu experiencia, ¿qué opinas?
Fíjate, en mi experiencia yo no sé si son más friolentas en general, pero sobre todo se les enfría el cuerpo por zonas. Yo he encontrado, a lo largo de mi experiencia de dormir con distintas mujeres, que esto ya en el pasado de mi vida, ¿no? Pero se les enfrían mucho las nalgas. Se les enfrían mucho las nalgas y les da tos, en efecto. Se enferman. Y es una cuestión que creo yo sí tiene que ver con las diferentes regulaciones de las temperaturas. Ahora.
Pero a todos se nos enfrían más las nalgas, ¿no? Las nalgas tienden a estar un poquito más frías.
Siento decepcionarte porque tus nalguitas esmigueadas y las mías, que son mucho más pequeñas.
Se calienta más fácil.
Nalgas bonitas, redondas, suavecitas.
También
que
he conocido
las mujeres
que son de nalgas ardientes, güey.
Sí, de nalgas que, o sea, parecen emanar calor ellas mismas, ¿no? O sea, nada más de verlas, güey. Y luego también, a mí me ha pasado que mujeres que tienen nalguitas, bien puestecitas y todo, pero nalguitas, no se les enfrían tanto. Creo que hay menos grasa y creo que la grasa tiene menor circulación y por eso se enfrían más las nalgas. Eso fue lo que me explicó alguien que estudió medicina y que me dijo por qué se enfrían más las nalgas.
Pues sí, resulta ser que sí, al parecer las mujeres tienen una temperatura corporal en su mayoría diferente y tiene que ver con la grasa. La grasa ayuda a guardar calor, para eso están, como ejemplo están las focas, ¿no? Que están llenas de grasa porque están en aguas muy frías.
Nunca le digan, o sea, no mezclen estas cosas, ¿eh? Mujer, foca, mujer, no lo digan, nunca.
Pero saludos a la foca, si nos estás escuchando, tú sabes quién eres.
Ah, era grasosa,
ya,
bigotona
no
y resbalosa.
Exacto.
Grasosa, bigotona y resbalosa, güey, ¿qué? Como una foca.
Ah, la foca, le mandamos saludos. Y, digo, no he sabido de ella en muchísimos años.
Ni queremos saber, ¿eh?
De la foca, debe haber pasado bien, ¿no? Porque
sin duda.
Era divertida.
Era divertida, le daba su pescadito y feliz.
Ya aplaudía. Con su pescadito.
Además, como una foca no era muy lista. Pero bueno.
Bueno, las personas con masa muscular y cuerpos más grandes, en general los hombres, tienden a quemar más calorías en reposo que los individuos más pequeños.
O sea, el hombre quema más calorías, Eduardo, lo que me estás diciendo.
Sí, el hombre quema más calorías en reposo.
El galán quema más en reposo, incluso está quemando calorías. Con
el grandote quema más calorías.
El musculoso que quema más.
Ajá, y el chiquito quema más también. No, ya.
Si es hombre, sí.
El punto es que como las mujeres tienen menos masa muscular, tienen un metabolismo menos efectivo para quemar grasa en reposo. Y sí, usualmente en condiciones iguales, la mujer va a sentir más frío que el hombre por este fenómeno de la quema de grasa. Aunque la mujer tenga más grasa incluso que el hombre en ese momento, pues no se está calentando y no llega a las extremidades.
La mujer también tiene diferentes estadios, ¿no? En su vida, y de pronto llega a cierta edad que, o sea, no importa que se esté congelando el cuarto, está la pobre dormida arriba de las cobijas, güey, muriéndose de calor, dice, me estoy asando.
Los bochornos de la menopausia.
Correcto. Ya hablamos de ello en un episodio de La Corneta Extendida. Si quieren, échenle un lente. Pónganle una oreja para que lo oigan y se enteren. Es una cuestión bastante peculiar, ¿eh? Fíjate que yo, cuando mi actual esposa y yo empezamos a vivir juntos, llegó a mi casa y pues vivía yo por ahí por Tlalpan y tenía yo una cama que tenía sábanas y una cobijita muy delgada y se moría de frío, güey. Es más, lo primero que hizo al mudarse fue traer una colcha. Dijo, toma, esto es un regalo para tu casa, güey. Una maldita colcha, porque le daba frío. El tiempo ha cambiado las circunstancias, ¿no? Ahora de pronto muere de calor. Pero bueno, esas son cosas que suceden a lo largo de la vida.
Yo he visto mujeres meter la cara al congelador, güey.
Sí, pues sí.
O sea, salirse al frío en camiseta, así diciendo...
Yo una vez vi a una mujer, no sé qué tenía, pero utilizar una verdura congelada y con eso apaciguar su calor, ¿eh? Y era muy joven, tenía 20 y tantos, y era un pepino y estaba, pero totalmente congelado. ¿Y sabes qué hicimos después?
¿Lavar el pepino?
Y comerlo con chilito y limón, güey. Después de sí, pues lo lavamos ¿culo? Bien y pues para botanita porque nos dio hambre. Ya se había derretido. Pues total.
Eso sí ha de
dar ¡era frío, sucia!
Terrible. Y tener una... No manches.
Parecía estar muy entretenida,
un témpano.
Parecía estar muy contenta.
Claro que es que ella era como de ambientes más calientes, ¿no?
Era guerrerísima, güey.
Sí, sé de quién estamos hablando, creo.
Sí.
Pero bueno, está esta diferencia...
Pepina oruga. No.
Ya nadie se acuerda de Pepín.
Pepina oruga
soñaba ser algo más que un gusanito.
Conforme con no cambiar. Sí.
También teníamos una amiga a la que le decíamos Pepina oruga, porque cuando estaba viendo el celular se le hacían como 7 arrugas en el cuello.
¡Pepina! ¡Qué pedo, Pepina oruga! Era como Celia Cruz.
Como el hombre de Michelin. Ándale. Se le hacía el cuello. Viendo el celular así para abajo.
Pepina oruga, güey, chale. Saludos, Pepina. Pero bueno.
Nunca sabrás quién fuiste, Pepina oruga.
No, Pepina.
Nunca sabrás que ese apodo era para ti. Pero bueno, esto sucede en varias partes del planeta. Y existen varias maneras también de calentar nuestro cuerpo. El alcohol es una. Pero
no es muy efectivo.
No, y la pagas después, ¿no? Porque luego vienen los escalofríos de la cruda.
Bueno, lo que sucede con el alcohol, contiene muchísimas calorías y contiene muchísimas azúcares. Es un poquito parecido a lo que sucede cuando comes caramelo macizo y sube el azúcar en la sangre, también sube la temperatura, pero después tienes una caída de azúcar, el crash, para utilizar el anglicismo medio subrápido. Y sí llega, llega... Y el alcohol te hace lo mismo. El alcohol, sobre todo cuando, no sé, se trata de cosas como ron o cosas a base de cosas azucaradas, los brandies, los coñacs, que son de uva, todas esas cosas causan ese efecto. Y más aún si lo mezclas con refrescos o con jarabes de dulce y demás.
Qué bonito es cuando ya tienes los cachetes rojos y los ojos rojos.
Ah, claro.
Sí. Y la sonrisa estúpida.
Los ojitos medio, el ojito papujo y la sonrisa de imbécil.
Y te ríes de cualquier babosada. Y
pues
gritas,
sí, estás drogado.
¡Cómo me encanta la peda!
Si te había dicho cómo me gusta la peda, ¿no? Para lo que me gusta el pedo, bebo poco.
Así es. En eso tienes razón. Bueno, damas y caballeros, tendremos top 10 el día de hoy. Se va a llamar frases que puedes decir en Navidad
y en el sexo. Mande las suyas arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita del programa. Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo como...
Oye, ¿y si invitamos al tío Pepe?
¡Wow! De plano.
Pero muy rico y todo, pero ya me voy a dormir.
Bueno, a ver, sobrinos, ¿quién se va a animar a rellenar el pavo?
Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. Mira cómo se lo está comiendo la abuela.
Sin dientes. Se quitó la dentadura.
¿Quién fuera pavo?
Bueno, pavos.
Bueno, si tienen propuestas, ya saben dónde, arroba la corneta FM y nosotros volvemos en un momento.
Sexo sección.
Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
Esto me interesa. Creo que es un tema que nos atañe a todos.
Sin duda.
Y nos preocupa a todos, porque ya ves lo que dicen, ¿no? Que de los cuernos y la muerte nadie se salva.
En efecto, y es una cuestión que ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Esta especie
¿Tú crees
que
a ti te han puesto los cuernos?
Mira, seguramente. A lo largo de mi vida, ¿tú crees que a ti no,
güey? No, a lo largo de... Sí, bueno, a lo largo de mi vida lo sé.
¿Tú crees que te han puesto los cuernos en alguno de tus matrimonios?
Sí,
no lo sabes.
Sí, estoy seguro.
En uno sí.
Estoy seguro que en el primero, pero bueno.
Estoy seguro.
Raspaba yo el techo.
En los otros dos no creo. Bueno, el más reciente es muy nuevo, ¿no? Esperemos a que te hagas más viejo y ya no des el ancho. Ya veremos.
De consigo. Pero como a ti, bueno, la primera novia que tuviste, yo me acuerdo que... Te los ponía en tu cara, güey.
Güey, me decían el Alce, me decían Bullwinkle, güey. Digo, para quien se acuerde de esa caricatura, y me parecía yo más a Rocky. Pero bueno, la verdad es que ahí malentendí, porque esta mujer era una visionaria, era una mujer muy compartida, era una mujer sexualmente activa y además...
Curiosa.
Experimental. Y yo no entendí. Yo lo que sucede es que estaba cegado por el amor juvenil.
Eras un romántico.
Estaba yo cegado por
le
el amor adolescente.
Canciones, le
dibujaba y cartas.
Cuadros y cartas. Le mandaba flores. Sí.
De hecho, el único cuadro al óleo que produje que era más o menos bueno, seguramente está en la basura. Después de alguna mudanza lo habrá tirado.
Ya no lo tiene.
No, ahí está
aparte era una chava muy guapa, entonces tenía muchísimos galanes y le caía de todo, ¿no?
Pero ahí el asunto es que no entendí yo, ¿no?
¿Quién le regaló las chaparreras, por ejemplo? De cuero, esas que tenía.
¿Quién se las decoró? Esa es la pregunta. Deja tú quién se las regaló, quién se las decoró, güey. Porque un día nos prestó sus chaparreras para una producción y cuando las vi dije, esto está sucio y no es pintura.
Esta mancha blanquecina que está aquí, está súper sospechosa.
Chaparreras de cuero. Y no montaba, ¿eh? Más que la ve. No, ya.
Bueno, a esto de la infidelidad, pues hay mucha gente que se la pasa sufriendo. No, me estará pintando el cuerno.
Exacto.
No. Y no tengo certeza, pero tengo sospechas. O sea, a lo mejor esto les puede dar una clave. Esta información es sobrecogedora, ¿eh?
Resulta...
Creo que quedó al centavo.
Que sí lo es, güey.
Sobrecogedora.
Esto habla acerca de si el comportamiento de un infiel es una cuestión que uno aprende, es una proclividad que a lo mejor todos tenemos y algunos exploraron o exploran, y ya iba yo a decir exploramos, pero no me quiero quemar. Pero bueno, el asunto es que la infidelidad puede ser, según esto, heredada. Pues sí, pero digo, esto puede ser heredado. A lo mejor el comportamiento lo heredas de tus padres, ya sea de tu madre o de tu padre.
Tu tañero padre.
O sea, si tú eres un chile fácil, andas en oferta todo el tiempo viendo a ver quién agarra el montón, puede ser que lo hayas heredado, que sea una cuestión genética.
Esto empieza así, mira. Los jóvenes adultos cuyos padres tuvieron aventuras extramatrimoniales, me encanta el término aventuras, ¿no?
Es como,
voy a remar al Amazonas, una aventura.
Pues sí, es una aventura, puedes perderlo todo, güey. O sea, te puedes meter en unos problemas horribles, güey.
Bueno, aquellos jóvenes cuyos padres tuvieron aventuras extramatrimoniales tienen mayor probabilidad de considerar la infidelidad en sus propias relaciones, según un estudio dirigido por la Universidad de Koch, allá en Turquía.
Curiosamente.
En la investigación participaron 280 personas de entre 18 y 30 años que tenían relaciones estables por lo menos de un año y no tenían hijos.
Ok.
Se examinó la información que ellos dieron junto con su historia familiar, su estilo de apego romántico, la calidad emocional y sexual de su relación actual, porque su relación ya está muerta y demás, pues es más...
Vamos a decir que no es totalmente satisfactoria, eso es una cosa que te lleva, ¿no? Pero si están en una relación estable y buena, de cualquier manera podrían pensar en la infidelidad y los resultados indican que el conocimiento, chéquense esto, de una infidelidad por parte de los progenitores, principalmente del padre, se asoció con una mayor predisposición a ser infieles. O sea, si tu padre andaba por ahí de picaflor...
Y tú sabías...
O te enteraste después, dices, bueno, pues si el padre lo hizo, pues el hijo tendrá que seguir la tradición familiar,
palito.
¿No? Exactamente.
Y entonces, de tal palo, tal estaca.
No. No le veo cara de, no le veo cara de así de tañero a mi jefe, la verdad.
No.
Pero yo no lo sé. Me toca un día sentarme a beber y preguntar puntualmente qué pasó. Si realmente alguna vez.
¿Te atreverías a preguntarle a tu jefe eso?
No, güey, no.
Yo creo que te, pues, además te manda la ¿qué te importa?
Diría, pues te diría, ¿no? Yo creo que te diría qué te importa y luego respeta la memoria de tu madre. O sea, habría muchas cosas horribles que oír ahí. No,
está sí, mejor no tengas esa conversación.
¿Para qué?
Pero güey, qué curiosidad, tío. Imagina, qué curiosidad.
¿Qué habrá debajo de esa historia?
¿Qué habrá debajo de esa historia? Bueno, este concepto de que si tú ves la infidelidad de tu padre, tiendes a replicarlo, se denomina transmisión intergeneracional de la infidelidad.
¡Ándale! Transmisión intergeneracional.
Y según los especialistas, crecer en un entorno en donde la infidelidad está normalizada, ajá, ayuda a moldear las expectativas de fidelidad del individuo en sus próximas relaciones, ¿no? O sea, ¿no hay un componente genético de la infidelidad? No, ¿o sí? No.
Bueno, resulta que hay otros factores antes de llegar al componente genético. Una persona que ya fue infiel una vez, o sea, se observó que el haber engañado previamente a una pareja resulta ser un fuerte indicador de que llegaran nuevas intenciones de la infidelidad. ¿Eh? Y en contraste, haber sufrido una infidelidad no presentó una asociación significativa con estas intenciones. Que te hayan puesto los cuernos a ti no te hace más proclive a ser infiel. Pero si tú ya lo hiciste una vez, probablemente repitas.
Eso pues es parte de la sabiduría popular, ¿no? Siempre sin duda. Dicho la gente, no, pues el que fue infiel una vez lo va a ser infiel siempre y demás. Pero fíjate que yo tengo otros datos.
A ver.
Como decías hace rato, con mi exesposa, pues la verdad, estoy seguro que me pintó el cuerno y yo estoy seguro de que se lo pinté a ella.
Ajá.
A ella, en específico. A ella. Okay. Pero en mi matrimonio.
En tus nuevas relaciones, ¿no?
Sí, pues no, nunca no he pintado cuerno. Entonces,
es que fíjate, al parecer ese componente tiene que ver con
una pareja. Pero es que aquella me caía muy mal, güey.
Nos caía mal a todos, güey. Le caía mal a tu mamá, le caía mal a tus hermanos, me caía mal a mí, le caía mal al resto de tus amigos, le caía mal al mundo, caía mal en su lugar de trabajo. Le caía mal al mesero, güey. O sea, era una vieja zurrante. Pero bueno.
Ella que te quería tanto.
¡No, puta! ¿Cómo me lo ha demostrado la hija de la pérfida Albión, maldita pirata de inglesa, hija de... Pero bueno, maldita bucanera.
Pues, ¿no tendrá más bien que ver con la relación en la que estás, más que con una esencia de infidelidad?
Bueno, al parecer, los patrones suceden dentro de una relación estable. Lo que pasa es que a ti se te podría llamar un monógamo serial. Por sí, diferentes circunstancias,
pues he tenido tres matrimonios.
¿No? Pero has sido monógamo de manera serial. Vamos a ver cuánto dura este ciclo. Hasta que te consigas...
Hasta el fin de mis días, güey. Güey.
Hasta que te consigas...
Me divorcié una vez, pero después enviudé después de una relación de 14 años.
Vas a repetir el patrón, maldito. No, no es cierto. Claro que no, güey.
No, ya voy hacia los 60. Ya no me quiero mover. Aquí estoy muy feliz. No quiero más.
Eso no se quita. Pero bueno.
Que eso no... Bueno, no lo sé.
Ya sé. Eso no existe.
Yo nunca vi infidelidad de mis padres.
I was merely acting.
No puedo descartar que se hayan portado mal mis padres, pero nunca lo vi. Nunca
lo sabrás.
Sucedió.
Nunca lo sabrás. Ya no te van a decir y si ya no vas a preguntar.
Si le pregunto a mi jefa ahorita a estas alturas de la vida, me va a decir lo mismo que tu papá, güey. ¿A ti qué te importa?
¿A ti qué te importa? Exacto, güey.
Pero yo te ando preguntando de tu vida privada, ¿no, verdad?
No,
cállate.
Entonces, cállate.
Y baja los codos de la mesa.
Ok, a ver, ahí te va. Los investigadores también señalaron que los niveles más altos de intimidad emocional y sexual, o sea, la estabilidad y la no infidelidad, se relacionan con menores índices de este tipo de deseos. Esto sugiere que cuando la pareja satisface las necesidades afectivas y sexuales, importante, la tierra es de quien la trabaja, afectivas y sexuales, hay una disminución en la búsqueda de parejas alternas.
Qué sorpresa. Si estás feliz en tu relación, tienes sexo y te apapachan y estás contento, pues entonces no vas a buscar afuera. Pero yo conozco güeyes que sin importar lo bien que estén en su relación, tienen como que una predisposición genética a pintar el cuerno.
Te voy a decir
una cosa. Yo
conozco
pintacuernos seriales, así que jamás incurables.
Te voy a decir una cosa. Si te están diciendo, no, todo muy bien en casa y demás, solamente están defendiendo a su pareja, están siendo amables con lo que hay en casa, no te están diciendo la verdad y en realidad lo que sucede es que no están satisfechos y andan por ahí buscando otra cosa. Siento yo que así sucede, porque también tengo amigos igual, ¿no? Y luego los ves con la pareja y pues no, se ve que eso no está jalando, güey.
Tengo amigos con esposas súper guapas, en una relación súper
bonita. Es que no importa lo guapas
demás.
Que estén. Es que lo que pasa es que a puerta cerrada, quién sabe qué, quién sabe qué no suceda.
Ya sabes lo que dicen, ¿no? Que qué hay detrás de una mujer muy guapa. Como un hombre aburrido. Un hombre aburrido de tener sexo con ella. Es un dicho brutal.
Bueno, y también terrible. Hay otros tres haciendo fila, esperando como buitres en el árbol, en el poste, güey.
Eso siempre los va a ver, siempre.
Siempre están ahí, güey. Lo
sin
sabes.
Importar qué tan atractiva sea tu pareja, ¿eh? No,
ahí hay unos güeyes esperando.
Siempre hay güeyes esperando a la cacería, a ver en qué momento te atarugas.
Señoras y señoritas, hay unas también unas sopilotas por ahí, también esperando que ustedes se apenden y van a descender sobre él. Así que atiendan lo que es suyo. Hagan
el
lo que
tenga
tienen
tienda,
que
tenga tienda, que
la atienda. Porque si no, y todos esos dichos populares tienen una razón de ser. O sea, no son nada más ahí palabras al viento. El que tenga tienda, que la tienda, en efecto.
Y la tierra es de quien la trabaja y la ley Correcto. De Zapata. Ah, no, la ley de Zapata no tiene que ver.
No, la ley de Zapata no tiene que ver, pero bueno. Más bien arriba Zapata,
arriba
la
otra
y venga su revolución, cómo no.
Así es. Bueno, eso es en cuanto a la infidelidad, pero ya que estamos en este tema, llega Navidad y el sexo incrementa, el sexo. Sí, en esta época de frío, de espíritu de goce, de celebrar el nacimiento del niño Jesús, del goce y el amor, en diciembre, que es el mes de muchas cosas, aumenta la calentura.
Pues resulta que hicieron un estudio en la Universidad de Indiana, en los Estados Unidos, y arrojó que 7 de cada 10 personas tienen más sexo entre el 24 y el 25 de diciembre, la noche de Navidad, güey, la mañana de la, ¿cómo se llama? Sí,
y sin importar las circunstancias, ¿eh?
No, las fiestas decembrinas hacen que muchas personas regresen al lugar donde crecieron y ahí se encuentran, o sea, por ejemplo, viajan
al exnovio, al amigo del primo, al vecino, que había algo, y al calor de los alcoholes y los brindis.
Y como estás lejos, pero cerca de tu pasado, dices, bueno, pues esta se me fue viva, yo creo que es momento de darle su regalote de Navidad. Y sucede, ¿no?
Pero en 25 de diciembre.
Sí.
Sí, la verdad yo sí lo he hecho, ¿eh?
Pues sí, güey.
En otros tiempos.
Abajo del arbolito.
Sí, pero esa que describiste, tal cual, esa reconexión con alguien de la antigüedad en un 25 de diciembre y bolas.
Ni modo, güey. Entonces resulta que sucede esto mucho. Y ya han dejado estos estudios por sentado que el mejor momento para el sexo es todo el año, pero el sexo de diciembre tiene ventajas y realmente es muy, muy excitante. Otra de las razones de por qué hay tanto sexo en diciembre es que muchas personas, pues ahora sí que se sienten tristes, ¿no? Y melancólicas porque llega la Navidad, tienen añoranzas, cariños pasados y los cambios de clima además, sobre todo en latitudes más norteñas, pues traen esta cercanía junto al fuego, este calorcito.
Más septentrionales, por ser mamila.
Muy bonito, güey, muy bonito.
Bueno, pero fíjate que además hay un componente evolutivo.
Ajá.
Esto sí me sorprendió porque en el mes de diciembre tiende a hacer frío y se da mucho la gripa. Y entonces, al parecer, nos ponemos calientes porque el sexo refuerza nuestro sistema inmune y reduce el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.
Okay,
entonces, de alguna manera, a lo mejor la evolución nos ha encauzado a estar más sexuales en Nochebuena, en las épocas de frío, para prevenir gripas y
enfermedades. Oye, a ver si entiendo lo que estás diciendo. Moquea ella y moqueas tú.
Así es.
¿Esto es lo que estás diciendo?
Pero no por la nariz.
¿Me puedo sonar afuera? Perdón.
Salud, Brian. Y bueno, las festividades, junto con el alcohol,
sí,
se convierten también en formas de buscar estar caliente, pero caliente literalmente, no excitado sexualmente, sino de buscar calorcito en el invierno. Y eso, pues, el chupe, la cercanía, los abrazos.
¿Sabes qué se me antojó ahorita? Que algún día...
¿Una prima?
No. Que un día escribamos y filmemos una escena lasciva y sensual, pero con el pavo de Navidad. Así que le empieza a abrir las patas el güey acá y ella lo ve desde la mesa. Y ¡crac! Le truena las patas, le mete el cuchillo en medio, güey, le corta la pechuga, ¿no?
Lo engrasa.
Se te antoja el pellejito y así acá. ¡Mmm! Y luego unas bolas de papas así y echándole el gravy encima. A la rusa.
Güey, estás
¿no?
bien enfermo.
¡Llevo el pavo!
¡Oh, sí!
¡Exacto, güey! ¡Ese es el momento! ¡Eso es lo que tendríamos que hacer! ¡Ahí está la escena! Todo mientras está vestido de Santa Claus. Y ella de reno, pero en leggings. Muy bien.
Bueno.
Pero más, no, en leggings no, en pantalón de piel.
Este artículo que tenemos brota de la revista Glamour.
Sí.
así de serio, y me encanta cómo termina. El artículo dice: atrévete y ve a hacer el amor hasta que suenen las 12 campanadas.
Hasta que suenen las 12 campanillas. No, campanadas,
vete,
perdón.
Ve a hacer el amor.
Está
atrévete
muy bien
a hacer el amor en este fin de año.
Me gusta.
Un buen maratón
gusta
de sexo.
¿Quieres un poco de relleno?
Aparte está la borrachera y luego está la cruda, porque la cruda también se antoja.
Bueno, viene la cruda moral. Si hiciste estas cosas y andabas, digamos, en aventuras extramaritales en Navidad. Es que
¿te ha pasado?
Sí es... No. No, aventuras... es que además, en Navidad, güey. No, o sea, aventuras extramaritales no.
¿El Día de las Madres es mejor o el 16 de septiembre es mejor o qué? O sea,
el 16 de septiembre sí, el Día del Grito.
Es Navidad, ¿cómo le voy a pintar el cuerno en Navidad?
El Día del Grito
me espero
sí
al 6 de enero, al Día de Reyes.
¡Viva México!
A partir la rosca.
No, es que yo no sé, güey. Dar el grito. Esas cosas y suena terrible, pero bueno, pues si usted anda por ahí haciéndolas, muy su problema, ¿no? Yo no lo voy a juzgar en ningún momento.
Claro. ¿Tú crees que en algún momento la humanidad ya se deje de estos atavismos y que...? Yo siento que le damos demasiada importancia al sexo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Es demasiado escándalo por una cosa
para
que no
que
es tan importante.
En realidad ocupa tan pocos minutos de la semana, ¿no?
El problema del mes o del año. El problema es que en la mente se gestan tormentas. O sea, y puede ser en la tuya, puede ser en la de tu pareja. Se gestan tormentas, se agitan las aguas. Llega el kraken de los celos y hunde el barco de la relación exclusiva.
De los ojos verdes,
se lo lleva al fondo. Entonces, en realidad, si todo mundo fuera un poquito más, digamos, frío de cabeza, podríamos aceptar ciertos escarceos, ¿no? Ciertos escarceos por parte de tu pareja sin enojarte ni tomarlo personal. La casa es la casa, el castillo está seguro, que salga el caballero y ataque a algún otro dragón. Pues digamos que es
o la princesa
cuestión,
que vaya y ataque a otro caballero.
Que descuelgue la cola desde la torre y alguien se le trepe, así como Rapunzel. Pues digo, pero eso toma mentes abiertas.
No va a suceder mucho tiempo eso porque estamos así diseñados por la evolución. Bueno, no diseñados, no, porque
más
no
bien social, es una cuestión social. Acuérdate que en otras sociedades, en la griega, por ejemplo, pues no había problema. Sí, es
verdad,
una cuestión cultural.
En otras sociedades eran más abiertos al tema.
Son atavismos culturales, no hay duda. O sea, son cosas que te dijeron. Y es más, la institución del matrimonio y la pareja exclusiva es un modelo judeocristiano económico de control social.
Es un constructo humano. En realidad antes se vivía de otras maneras.
Correcto.
Pero bueno, está quita precioso. Entonces, pues haz lo que quieras, ¿eh? Sí, ve y
hay que querernos, hay que besarnos.
Ajá.
Hay que hacer el amor a todo dar.
Ah, gracias, ¿sí? Malú Mitchell, la legisladora mexicana de Morena, dándonos este bonito consejo. Y pues adelante, ¿no?
Y atrás. Y de lado, y como usted quiera, ¿eh? O sea, ataque por donde guste usted
si
el problema de la infidelidad.
Ajá. Vivido en la Roma antigua, en la Grecia antigua.
Sí.
En la que era muy común tener lo que los hombres tuvieran viejos, tuvieran sexo con hombres jóvenes.
Ahí va, a eso iba.
¿Lo harías?
¿Con hombres
si hubieras
jóvenes?
Sido discípulo de Platón o de cualquiera de ellos, de aquellos filósofos,
pues mira,
y veías que tu maestro se daba un bello mancebo, efebo.
Fíjate, en todos los años que hemos tenido nuestra sección gay, yo he mantenido el conocimiento de mi persona, de que yo nunca he tenido. Si tuviera ganas de darme un güey, ya lo hubiera hecho. O sea, yo sé que me voy
pero
a
eso
morir.
También es un constructo social, la heterosexualidad así, a rajatabla.
No, perdóname, pero las personas que son homosexuales no es porque querían experimentar y se les pegó. No,
pero estos viejos griegos no es que fueran homosexuales. O sea, tenían sus esposas y tenían hijos, pero también les gustaba tener sexo con jóvenes.
Pero no a todos,
hombres.
Pero es que no a todos. Yo me imagino que a algunos solo les gustaba
no
una cosa y a otros les gustaban todos, a otros les gustaban nada más los güeyes, no sé. Pero me imagino que había más libertad para expresarte sexualmente.
A nadie juzgaba, ¿no? No. Ah, el general está con su muchachito, ahorita que termine de que se lo coja.
Pero te digo, yo me imagino que no todos los generales querían andar con muchachitas. Habrá unos que nada más les gustaban las muchachitas. Y yo me imagino que eso tampoco era juzgado, ¿no? Entonces, siento yo que aunque hubiera permiso, ¿tú crees que uno necesita estas edades permiso para hacer las cosas? Pues no, güey.
No, no.
Si se me antojaron, güey, ya me lo hubiera
zumbado. Yo ya me hubiera dado
zumbado.
Unos sentones brutales.
Pues sí, güey, pero la verdad es que no, digamos que no es lo mío. Y a lo mejor no hubiera sido tampoco en la época de los romanos.
Eso dices, güey.
Bueno, sí. A ver, mira, ya sabes, el clásico güey que abre la puerta y ve a su compadre. No digas nada, prueba. Prueba, prueba y luego me dices.
No, sí está bueno.
Eso depende de cada quien.
El top ten del día de hoy se va a llamar frases que puedes decir en Navidad y en el sexo.
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este su programa, de su radio. Sí, frases que puedes decir en Navidad
por
y
ejemplo,
en el sexo.
Otra vez se quedó dormido el abuelo antes de terminar.
Oye, tus esferas están sucias, a ver. Ya están.
¿Sacándole brillito? Eso.
¿Con un trapo?
Bueno.
¡El trapito, para que me limpies las esferas!
Regresamos de volada o de boleada aquí a la corneta, no se vayan.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgaray.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
¡Ah!
Pues llegó el momento. Ese
bonito. Sí, es la cereza en el pastel. La mosca en la boñiga. El punto más relevante porque de este programa, porque ustedes son los culpables de lo que se va a escuchar ahorita. Quiero recordarles.
Usted es la culpable.
Exacto. Usted que nos oye es la culpable de esto porque nosotros no hacemos estas listas. Esto es lo que ustedes mandan. Estas cochinadas que van a oír, ustedes las generan. Así que esto también es su culpa.
Hace rato que estábamos hablando de tener sexo en Nochebuena y así. ¿Alguna vez has tenido sexo así junto al árbol?
Sí.
No, enfrente del nacimiento.
¡Claro!
¿Con un güey viéndote?
Sí, sí. Y un burro riéndose. Sí, sí, sí.
¡Ay, chiquitín!
Pero el niño no está. O sea, no ha nacido.
Todavía no ha llegado.
No hay pedo. No hay niños, o sea que podemos hacer lo que querramos.
Pero están, sí, sí, sí. Están los Reyes Magos. ¿Qué va a decir Gaspar, güey?
Digamos que le eché un poquito más de nieve allá al paisaje. Aguanieve.
Vale, les pones una bendita en los ojos a las figuritas.
Ándale.
del este.
Sí, no les va a dar conjuntivitis. Exacto.
¡Qué barbaridad! No.
Bueno, pues es que sí, se vayan a quedar viscos. Pero
a mí
bueno.
Me encanta el ingenio de los mexicanos con los nacimientos, ¿no? Porque son maquetitas, a mí siempre sí. Me ha gustado mucho. Y el otro día pusimos en el programa de televisión uno que le puso hasta aire acondicionado al pesebre. Tenía su cuadrito que echaba aire y la parte externa de que tienen los aires que jala el de afuera y demás. Y luego le ponen también estos muñequitos de la Guerra de las Galaxias. Ahí está Yoda al lado del pesebre.
Pues es que ¿por qué no? O sea, tienes figuras de acción, pues las pones ahí. Digo, yo me acuerdo que los nacimientos estos pues era como hacer un pequeño cuento. Y había, incluso vendían en los mercados pececitos de colores, entonces ponías un espejo con un poquito de estaño y le ponías las luces junto para que el agua se viera como de verdad. Y yo ponía diferentes especies de peces que además de todo eran biológicamente correctas, porque yo tenía peces que yo pintaba. Entonces eran las especies que yo sabía podían vivir en el arroyo. Y entonces era una especie de...
¡Qué bonito!
Era una mama, pero me divertía yo mucho haciéndolo.
Fíjate que ahorita me recordaste esta historia. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos ejemplos de experimentos horribles. Por ejemplo, el que hicieron el experimento de la prisión de Stanford, en donde metían estudiantes que eran prisioneros y otros que eran carceleros y les daban poder a los carceleros para castigar. Y al cabo de unos días aquello se volvió una masacre, casi llegando a los niveles de Auschwitz o algún otro campo de concentración.
Castigaban por gusto, castigaban por diversión, hacían cosas horribles, realmente horribles los unos a los otros.
Y luego creo que fue en los 60 o 70, una artista norteamericana llamada Marina Abramovich hizo un experimento en el cual ella puso varios objetos en una mesa, en un museo, no me acuerdo cuál museo, muy nice, allá en Estados Unidos, y ella estaba ahí presente. Y la gente podía hacerle a ella lo que quisiera.
Cosas, lo que fuera.
Y había unas tijeras, en fin, había distintos objetos sobre la mesa, plumones. Al principio la gente nada más la tocaba. Y poco a poco se empezó a salir de control. Acabó totalmente desnuda, llena de raspones, cortaduras, con el pelo mochado. Y esto nos da a entender cómo el ser humano, si se le da licencia, es capaz de llegar a unos extremos donde siente que tiene derecho y el poder de hacerlo. No se limita, se pierde la empatía, se deshumaniza a la persona y acabó masacrada Marina Abramovich, pero pasó a la historia con este gran experimento.
Imagínate qué miedo con un objeto como unas tijeras que alguien llega y diga, yo me voy a hacer famoso, porque así sucede, ¿eh? Luego la gente, no sé, como John Hinckley Jr., el que le disparó
a Lennon.
A Reagan. Eso fue Hinckley a Reagan, ¿no? Y a Lennon le disparó
Mark Chapman.
John Hinckley. Mark Chapman. Mark David
es que
Chapman.
Es terrible acordarnos de los nombres de los asesinos.
Es que
el
problema es que te acuerdas de ellos precisamente por su infamia. Entonces tú imagínate el peligro de decir, voy a poner estas tijeras aquí, que la gente me haga lo que quiera, y algún imbécil quiere pasar a la historia siendo yo fui el que realmente acabó con su obra de arte metiéndole las tijeras entre ceja y oreja, ¿no?
No llegó a tanto, pero hubo que detener el experimento en algún momento porque peligraba
la vida
de Marina, ¿no?
Oh, sí.
Terrible. Por cierto, sigue viva y sigue haciendo happenings y puestas en escena esta gran artista conceptual.
¿Marina Datun se llama?
No, Abramovich.
Ah, perdón.
Marina Datun, qué idiota soy, todavía te contesto.
De los Datun de siempre, ¿no?
Bueno, pues ahorita que decías
y luego de ver la obra Aceituna, acuérdate, después de ver a Marina y Aceituna.
Aparte era muy guapa.
Pues sí.
Ahorita me acordé de este experimento que seguramente tú también conoces de los pescaditos.
A ver.
Un artista hizo una exhibición en la cual tenía unas licuadoras con agua y adentro unos pececitos dorados nadando.
No.
Esto me parece que fue allá en Dinamarca. La obra se llamaba Elena y el pescador.
Ajá.
Y había 10 licuadoras con pececitos adentro.
No.
Y la gente llegaba y lo veía. Y de entrada, pues la imagen es choqueante, ¿no? Con los pececitos vivos nadando. Hay un peligro potencial.
Hay solamente un botón de diferencia entre la vida y la muerte de dichos pececitos, ¿no? Y una muerte además horrible.
Sí, una muerte además brutal, salvaje. Algunas de ellas, pues a lo mejor estaban desconectadas.
Ajá.
Algunas no. Y la gente que entraba, las veía, se sorprendía. Y el artista les decía, si quieres, puedes prenderle a la licuadora.
Oprime el botón.
Tan solo oprime el botón. Algunas personas... Esto ya no se podría hacer en estos tiempos porque pues es una crueldad animal salvaje.
A ver, pero cada vez que te comes una lata de sardinas, o sacas una red del mar, o vas a echarte unos mariscos, estás acabando con la vida de los peces. Es que aquí el asunto es cómo te lo están mostrando. No pensarías dos veces en ese pez freírlo en aceite para comerlo, pero sí piensas dos veces porque es un acto... No, lo que sucede, a mí lo que me dice esta obra es que el potencial tuyo es de realizar un acto de crueldad solamente por la crueldad misma. Porque no te lo vas a comer, no vas a beneficiarte de ninguna manera, pero sí vas a acabar con la vida de otro ser. Y es solamente un botón, ¿eh?
El objetivo de este happening, o puesta en escena, o arte conceptual, lo que quieran ustedes llamar, era generar dentro de los asistentes una batalla en su conciencia.
Uh-huh.
Es decir,
¿lo hago
pues,
o no
sí,
lo hago?
Mi instinto es, porque así somos los animales humanos, ¿no? Apretar a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pero pues pobre animalito, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces generaba una batalla ética en la mente de los asistentes, lo cual me parece una muy genuina expresión de lo que es el arte, ¿no? A través de ciertos objetos, hacer que se dé una batalla en tu mente y que te cuestiones la realidad y que sientas cosas.
¿Sabes cuál ha sido mi objeto favorito que he visto en un museo de este estilo? Es arte, además, con el cual puedes interactuar. Era la caja que no servía de nada. Y entonces la caja que no sirve de nada... tiene un switch y una compuerta. Y cuando tú accionas el switch, se abre la compuerta, sale una palanca y jala el mismo switch y se guarda.
Ah, lo he visto, lo he visto.
yo quiero hacer una de
y
esas.
Y es cíclico, es recreativo.
Sí, no sirve de nada, pero de alguna manera molesta muchísimo que cuando tú accionaste el switch, esa madre salga y lo apague y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Pero es una búsqueda totalmente infértil. No logras nada. Es una caja que no sirve para nada. Pero,
es un
pero
comentario
está diseñado
sobre
para
la
ello.
Futilidad humana.
Correcto.
Lo inútil de nuestras acciones en el gran espectro de las cosas.
No logras nada. Accionando la caja que no sirve para nada, no logras nada. Sin embargo, estás logrando algo. La satisfacción que te da, sí. La satisfacción que te da accionar el switch y después la frustración que te da que la misma caja lo acciona y apaga. Es terrible. O sea, a mí me gusta ese tipo de estupideces, me hacen mucha gracia.
Es genial. Bueno, pues en el experimento de las, ¿cómo se llaman? Las licuadoras con peces dorados. Sí, mucha gente oprimió el botón. No entiendo por qué, no entiendo qué clase de ser humano hace esa fregadera nomás por jorobar y matar a unos animalitos que no le han hecho nada.
¿Sabes qué? Creo que la empatía y el lo precioso y frágil y las ganas de cuidar la vida te llegan con la edad. Porque cuando eres niño experimentas sin duda con una lupa y unas hormigas, con un caracol y un salero. Incluso
carente
yo lo llegué a hacer
por completo.
Lo llegué a hacer con un rifle de diablos y lagartijas y pajaritos hasta que un día me di cuenta que, ¿por qué? ¿Por qué estoy... lo estás haciendo? Ajá. O sea, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué lograste más allá de ser cruel? Y se te quita, ¿no? Pero cuando eres un niño, no tienes esa consideración.
El mundo del kinder y la primaria es la selva, güey. O sea, porque pues no existe la empatía en esos pequeños seres humanitos.
No está desarrollada.
De curiosidad y de sentimientos de competencia. Bueno, este güey, el artista que hizo lo de las licuadoras con pescaditos, enfrentó a la ley, porque mucha gente dijo esto es crueldad animal.
Crueldad animal.
Y tuvo que ir a un juicio, le impusieron una multa, pero sorprendentemente las cortes danesas lo declararon no culpable porque varios veterinarios explicaron que el pez, si le prendes a la licuadora, muere prácticamente al instante. ¿Sí? Así que no fueron expuestos a un sufrimiento prolongado. Por lo tanto...
¡Le prendió, güey! ¡Qué bastardo! Sí la accionó, güey. Que sí, muere inmediatamente.
Y se salvó de la multa. Y más adelante este güey pues siguió haciendo cosas, ¿no? Una muy interesante.
Pero ahora
fue
con
que
un bebé, no.
Se hizo una liposucción.
No.
Se extrajo
grasa de
una buena parte de grasa corporal. Hizo una cena, invitó a sus amistades y le sirvió hamburguesas hechas con su propia grasa corporal.
¿Y alguien se comió eso?
No, ya no me acuerdo, yo supongo que sí.
Recordemos también al güey que creo que sufrió un accidente y le tuvieron que amputar una pierna y decidió cocinarla y ofrecerla a sus amigos. Y esos güeyes sí se sentaron y la comieron. Algunos de ellos aguantaron vara, otros de ellos acabaron devolviendo la comida.
Y legalmente era impecable, ¿no? Es canibalismo avalado por nuestras leyes.
Y la preparó, o sea, con cuidado. La preparó como si fuera una vía. No, y la aliñó bien y le puso todo lo que le tenía que poner. Seguramente habrá sabido bien, porque cualquier bicho, incluso nosotros, bien cocinado, sabe bien. Aquí el problema es que estarías comiéndote a otra persona. O sea, canibalismo. Hay un bonito episodio que hicimos, ¿eh? Acerca
que lo prepare
del
el chef Oropesa.
Seguramente queda bueno. Ahora, tendría que ser carne de super calidad. ¿A quién nos comemos, güey? Tiene que ser alguna modelo, alguna actriz, güey.
O un atleta que tenga unos músculos super cañones, o es al contrario, va a estar muy fibrosa la carne.
Ok, ahí te va. Si fueras a comerte a alguien, ¿sería hombre o mujer? ¿Qué preferirías?
Obviamente, si me voy a meter a la boca un pedazo de carne humana, prefiero que sea femenino.
Sí, yo me he metido pedazos de mujeres a la boca, pero han salido, ¿no? No los he masticado ni nada. No.
Te pongo aquí mi nalga, ¿te la comes?
¡Claro que sí, mi querido Pulpomo Rentería!
Regresa magistralmente, güey, para aderezar este programa, el Pulpomo. ¿Qué feas cuestiones hemos revisado? Vamos a alejarnos ya de la antropofagia.
La nalguita de Pulpomo.
Ajá. No.
Estaba generosa.
Era una nalgota. Yo creo que esa carne tendría mucha grasa.
A mí varios días.
Esa tendría mucha grasa, esa carne.
Pero es que está muy duro hacer eso. Bueno, el otro día le preguntaba al Estaca, en su opinión, ya que él es muy gourmet y así, ¿qué es mejor? ¿Comerte una carne de muy mala calidad preparada por un superchef o una carne de súper buena calidad preparada por un imbécil?
Sin duda, la de baja calidad bien preparada, porque hay muchos cortes de carne, no sé, por ejemplo, los estofados, cuando la carne la cocinas lentamente y durante mucho tiempo. Incluso la carne que especifican las recetas es de menor calidad. Para hacer un bœuf bourguignon, por ejemplo, este estofado francés por excelencia de vaca, se usan los cortes más baratos. Tiene que tener mucha grasa y tejido conjuntivo, o sea, tiene que tener nervio, lo que le decimos en México nervio, para que ese colágeno se deshaga y haga la ligazón de la salsa. Sin duda, si usas carne buena, si utilizas, no sé,
pues va a quedar
una
mejor,
caña
sí.
de... No. Si utilizas una caña de filete, un filet mignon, que es el mejor corte, muy magro, no sale el estofado, porque no tiene suficiente colágeno para la ligazón. La salsa te va a salir aguada, va a salir pinche.
¿Pero qué tal el otro día en casa del chef Oropesa, que se sacó unas costillas de cordero buenísimas? Me encargó a mí cocinarlas, me dijo cómo. Quedaron culerísimas.
Es que
al grado de que ya era como el séptimo platillo y el chef la probó y dijo, no, a ver, hazte para allá, no se les puede encargar nada.
Nada.
las volvió a hacer y quedaron impecables. O sea, el que pues sabe, sí. sabe, aunque sea un... Digo, esa era muy buena carne, pero...
De hecho, se rió de nosotros el otro día que hicimos la comida esta famosa de los villanos invitados. Refirió a la historia. Les tuve... A estos güeyes les tuve que cocinar yo. O sea, les di dos cosas que hacer y lo hicieron mal, pendejo. Pues sí.
Pues sí. No, pues mis respetos, ¿eh? La verdad es que el chef...
La verdad
sí
es que lo hiciste. Fue plan Cormaña, chef. Yo no tenía hueva. Yo quería que cocinaras tú.
Ya estábamos bien pedos, además, chef. ¿Qué además, se podía chef. Esperar a esas alturas? Ay, oye, pero...
Mi cervecita sin alcohol, chef.
Pero, ahorita... No, pues sí bebió, sí bebió. Y ahorita que recuerdo, estábamos en el top 10, esta quita preciosa que perdón. Se llama... Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo.
Ahí les va la número...
Frases que puedes decir,
que puedes
en,
decir
Navidad.
En Navidad y en el sexo.
Pues cortaste
los arbustos. A ver, vas. ¿Quién va?
No, ya, ¿voy o vas? No quiero, vas.
Bueno, pues mira, cortaste los arbustos y el pasto, pero tu pinito se sigue viendo ridículamente chiquito.
Eso de que si cortas el pasto se ve más grande el edificio se me hace un poco lamentable.
Dice Suárez Gomis esto.
Sí, 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 pero pues sí es un poco verdad, ¿no? Le quitas...
No sé si Gomis, siendo un hombre tan bello, corpulento y de buena forma física, tenga un pene pequeño que requiera de este tipo de cuidados para verse aceptable.
No sé si tenga un pene
aceptable.
Pequeño, Gomis. Lo que sí sé es que solo tiene un testículo.
Bueno, sí.
Eso lo sabes tú y lo sabemos todos.
Lo perdió con un balón.
Me dijiste que se le bueno. siente medio raro, ¿no?
Este... No,
¿por qué
perdón,
está bien doctor. El cur y no los huesos? Es lo mismo.
Es lo mismo, güey, pero acuérdate que en esta cuestión mexicana la posesión de otro hombre no quiere decir que seas un homosexual. Quiere decir
claro,
que
claro.
él es un homosexual.
Si le tocas el... Ok.
Exacto.
Tú sigues siendo bien heterosexual con el dedo metido en otro...
Pero ahí estabas feliz, güey. Ajá.
Ajá. Vamos a la que sigue, la número. Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. ¿Qué? ¿Quién va a querer su relleno?
¡Es de chorizo! El relleno bueno de pavo es de pan, ¿no? Ese de pan así como con especias y demás. ¿Con qué más se rellena el pavo? Bueno, hay quien lo rellena nada más con frutas para darle este jugosidad
a mí no
a
me
carne.
Gusta el relleno, nada más agarro rebanadas del pavo.
¿No te gusta
ya,
el
y
relleno?
Dejo el relleno, ¿no?
No, a mí me gusta todo, güey. A mí me gusta el plato gigante, ya sabes. El primer plato tiene que ser una cosa escandalosamente golosa.
¿De qué te gusta que te rellenen? Tu pavo.
El pavo de pan. Hay un relleno de pan que hacía mi mamá, que tengo la receta, que son como unos suflés.
¿De virote deliciosos. Te gusta entonces que te lo rellenen?
No, creo que era baguette.
De baguette. Como el otro día que teníamos por ahí a Dalila Polanco diciendo que el peor piropo que le han echado es en Argentina, que le dijo un güey, te relleno.
Yo te relleno, yegua. Y todavía preguntaba
¿De qué?
Pues, ¿tú de qué crees, Polanco?
De amor, ¿qué? ¿No? De cariño.
Sí, sin duda. O a lo mejor te vieron cara de pingüino, ¿no?
¿Perdón?
Con relleno cremosito. Bueno, ya, vamos a la número...
8.
Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo.
Ah, qué bárbaro, prima. Qué rica se ve tu pierna de cerda. Dedo.
De cerda.
De cerdado.
Bueno, en fin. Vamos a la que sigue, la número
7.
Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. ¡Ay! ¡Otra vez calcetines!
¡Quítatelos, carajo!
Perdón, pero yo en ocasiones meritorias, ajá, por las condiciones climatológicas, he solicitado autorización para seguir usando calcetines y no hay problema. Y de hecho,
¿qué?
Una vez dimos una nota aquí en la corneta que decía que las mujeres que se dejan los calcetines puestos tienen mayor facilidad para llegar al orgasmo.
Pero, a ver, ¿no sería entonces, si tienen frío en las patillas, pues que pongan medias de futbolista, pero con liguero? O sea, para que se vean sexys, ¿no? Y con espinilleras y todo, y tacos, pero con liguero. O sea, nada más. Eso me gusta. Ya sea, tacos, espinilleras,
creatividad,
calceta.
Creatividad, hay que echarle
y luego un cerebro. Luego un liguerito, acá un para que las medias no se caigan. Y ya, y nada más.
Muy bien.
Pero bueno.
Vamos a la que sigue.
La número
6.
Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. ¡Ay! ¿Puedo jugar con tus esferas? Espero no se rompan, pero préstamelas.
¿Abuelo?
Abuelo. Abuelito, dime tú.
No vayamos para allá. Eso no.
Oye, ¿qué onda con el con Coco de Nieve, güey? Que era el perro. O sea, no estaba mal que en las montañas...
¿Coco de Nieve?
Copo, perdón, Copo. Bueno, copro.
Copito.
¡Ay, ahí viene copro de nieve! ¡Mira sus manchitas cafés!
¡Copro!
¿Sabes qué? Que el perro me deja copros de nieve aquí porque empieza a nevar y el güey tiene que salir al patio. Entonces, cuando vas caminando por la nieve hay que tener cuidado porque allá abajo hay copros
de
nieve.
Hay copros de nieve y está congelado.
Lo bueno es que están congelados. El problema es cuando llega el deshielo. O sea, cuando se termina el invierno, el deshielo del patio conlleva asqueroso. Una limpieza profunda. O sea, hay que limpiar profundamente.
¿Se quedan las popós del perro ahí todo el invierno?
Congeladas. Así como los exploradores del Himalaya, del K2, que se quedan ahí congelados, así se quedan los copros de nieve del perro. Así les digo, de hecho, copros de nieve. Y hay que sacarlos justo cuando llegue el deshielo. Porque si no, el jardín apesta.
En el Himalaya y en K2 debe haber una cantidad de deposiciones humanas congeladas.
Hay toneladas.
Brutal.
Hay basura, hay tanques de oxígeno, hay cuerpos.
Hay
y sobre todo, hay cagada congelada. Por todos lados.
Y estas popós congeladas de tu perro, el Cholo, ¿las podrías levantar con la mano y no te ensucias?
Si trato de usar, tengo unos guantes de cocina especiales para ese día del año.
¿De cocina? ¿Y después vas a la cocina con esos guantes?
Son los guantes del horno, son los de tela. Sí, con eso saco el pavo de Navidad, güey. No, guantes de para lavar trastes.
O sea, bueno, no me lo quiero ni imaginar.
Y guantes de hule.
Los podrías meter al congelador y ni olería ni nada porque
no,
está congelado.
No, están, de hecho los lavo.
Hacerte unas paletas.
Cuando entro de hacerlo, paletas de caca. Okay, sí, son paletas de cacahuate. Vámonos a la que sigue, que es la número...
Para tus invitados en Nochebuena. Y de postre, estas paletitas de chocolate.
Sí, frases. La que le serviría eso, ¿eh?
Así dan ganas. Frases que me dieron un par a la cabeza. Sí, frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. Uy, ya no hagas eso. No. ¡Ay, ya no hagas eso! ¡Te quedó la nariz roja como a Rodolfo!
¡Síguele, síguele! A ver si llegas al final del trineo. La que sigue es la número...
¿Cuatro?
Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. Bueno, ¿qué? ¿Y ahora sí me vas a pagar o no?
¿Qué? Bueno, ¿y ahora sí me vas a dar dinero?
¿Qué? No, ¿qué? De plano.
Qué feo.
Qué feo que sean así, güey. ¿Por qué no puede ser un hombre? También puede ser un...
También puede ser un gigoló.
Un gigoló, exacto. Hay un muchachito de esos que andan. Ese siempre...
¿Qué sigue?
Tres.
Ah, gracias. Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo.
¡Ay, ya deja de jugar con eso y cómetelo! ¡Méteselo a la boca!
¡El guajolote! ¡Cómetelo completo! ¡Llegó el pavo!
¿Te la comes?
¿Qué?
¿Perdón?
¿Te la comes?
Sí.
A ver, júntalo con Bárbara de Regir, se puede.
No la comas, ¿te la comes? No la comas. Me gusta.
Exacto. Bueno, vamos entonces a la que sigue.
¿Te la comes? No la comas.
¿Te la comes?
No la comas.
Ahí está, güey. Es como la caja inútil.
No la comas.
Es como la caja inútil, güey. Eso es lo que haces con la caja inútil. El switch va y viene.
Es exactamente lo mismo, pero en audio.
Exacto.
Pulpomo desde el más allá. Venga.
¿Te la comes?
No la comas.
Ok, ya qué frustrante.
Muy bien.
Bueno, pues estamos en la 2, ¿sí o no, nuevo?
¿Dos?
Oh, frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. ¿Quieres que te eche el gravy al lado o encima?
¿Te lo echo entre la pierna y la pechuga?
O todo en las pechugas.
Para que te quede bonito el plato, ¿no, flaca? Bueno, la que sigue es la número...
El gravy... Es una gran sustancia.
Es delicioso. Y además hay muchos estilos de gravy. O sea, es interminable lo que puedes hacer.
El de mi suegra es impecable, de verdad.
¿Rico? ¿Es blanco o es oscuro?
Es clarito. O sea, como
porque lo hace a la gringa, ¿no?
A la gringa, totalmente.
Okay, sí. Ok. Es bueno el gravy gringo.
Uf, ya se me está antojando. Ya estoy salivando. Vamos a la que sigue. Ah, ya dijo que es la 1.
Sí. ¿Uno?
Perdón, ¿cuál es?
¿Uno?
O sea que el idiota es...
¿Uno?
Sí, claro.
Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. Mira, pinche viejito guango, nada más porque es mi tía, no le traigo a la policía. Además, ahí está desparramado su güey bueno para nada. Pero miren que se pone para la tragada.
¡Ah, qué cosa ¿Qué tan es bonita, eso? Güey! La número... Frases que puedes decir en Navidad y en el sexo. ¡Muy bien! A ver, ¿qué te parece esta última? ¡Perdón! ¿Quién más va a querer ponche de huevo?
No, tía. Estoy bien así.
¿Cómo gracias. No? Y traje mis tacones nuevos. ¡Toma!
¡Ponche de huevo para todos!
¿Cómo no? Bueno, ¿saben qué? ¡Feliz Navidad! Pásenla bonito.
¿Hay ponche de papaya?
Sí. Seguro se puede hacer, güey. Sí, ¿cómo no? Puedes hacer ponche de coñac, si quieres, güey.
¡Ah,
¿no?
ponche de coñac!
Delicioso ponche de coñac para esta Navidad. Pásenla muy bien, de verdad, que les traigan su regarrote de Navidad. Todo lo que han hecho en este año los hace merecedores de su bolsa de carbón. Sin duda, la corneta les manda sus mejores deseos, los si cubre de golosas, bendiciones.
Ajá. Que les traigan muchos carbones.
Exacto, muchos. Varios. A su gusto. Bueno, chicas y chicos, muchísimas gracias.
Ya casi
gracias,
se acaba este programa. O ya se acabó.
Ya casi se acaba, ya casi se acaba el año. De verdad, les deseamos toda la felicidad, que lo pasen muy bien. Nosotros nos vamos al Polo Norte para hacerles sus regalos del año que entra. Somos los enanos que les divierten todo el año. Santa Closet y Regolfo. Nos despedimos, basurita y desperdicio, sus payasos
de
confianza.
El reno del ojo rojo. Pero tenemos más corneta, si ustedes quieren, está la corneta extendida, que el día de hoy, ¿qué capítulo tenemos hoy, mi querido Nuevo? Ya estamos en los...
En los resúmenes, señor, sí, el primero del año.
Ah, sí, lo estrenamos antier, el resumen de lo mejor de 2025. Es increíble, ¿no? Nos regresamos hasta enero, febrero, y hay cosas que dominaban el diálogo público, la vida nacional, y hoy están totalmente olvidadas.
Pues así sucede, recuerden que como a eso le apuestan nuestros políticos, a que se nos olvidan las cosas, entonces trate de poner un poquito de atención, no demasiada, de manera que le preocupen todas las fregaderas que suceden, pero no pero los dejen que se salgan con la suya.
De este año, por ejemplo, estábamos hablando de el Gulf of America en vez de Golfo de México.
Sí.
¿Quién
sí,
se
sí.
acuerda de eso hoy en día? Ni Trump,
pero
ni
pero ¿cómo
Sheinbaum,
vamos con eso?
Nadie.
Empezó con payasadas y mira nomás cómo está cerrando el año el gran hijo de... Pero bueno.
Sí, bueno, pero el tema este del Golfo de México ya salió totalmente del diálogo público. A nadie le interesa. Y así nos fuimos encontrando un montón de cosas que bueno, estaban en las primeras planas y titulares que ya...
Pero recuerda que
hay
así
unas
es la
muy divertidas.
Así es la existencia. Vas por tu vida diciendo, mira, un bote de Gerber, mira una pelota, mira una vieja buena, mira, me estoy casando, mira, me salió mi primer negocio, mira, me corrieron, mira, cáncer. ¡Ah! Y se acaba todo.
Pues sí.
No, y así se acaba el año. Final. Así ha muerto el año. Pero sigamos con el espíritu festivo. No sé por qué se pusieron de malas. Solamente les hablé de la fugacidad de la vida. De que cada segundo cuenta. De que si quieren a alguien, díganselo ahora. Y ¡jo, jo, jo, jo! ¡Pronto estaremos muertos todos! ¡Feliz Navidad!
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.